El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al enfoque del deporte. El Real Madrid se lo juega todo en las próximas semanas, los títulos importantes, los de verdad. Pero no puede esperar a que acabe la temporada para pensar en la que viene. No, tiene que trabajar ya, porque desde enero está abierto el mercado de fichajes. Así que el Real Madrid trabaja en reforzar, por ejemplo, el lateral derecho. Volverá Carvajal cuando se recupere, pero la próxima temporada un jugador del Liverpool vestirá de blanco. Se llama Alexander Arnold. Hace tiempo que se hablaba de una posibilidad que ya es una certeza. De él y de otras muchas cosas te hablaremos hoy en este enfoque del deporte. Lo primero, Rodrigo, ordenamos por dónde viene la actualidad del día.
Ya es martes y los clubes van recuperando a sus internacionales. Real Madrid y Atlético se han entrenado esta tarde. Courtois a jugar ante Leganés, aunque no ha trabajado con el grupo. Lenormand y Oblak ya han estado a las órdenes de Simeone. El gran protagonista de la semana es alguien que está de vuelta en Inglaterra, Dean Huijsen, encantado con el interés del Real Madrid, aunque maneja otra oferta del Chelsea.
Estoy centrado en jugar al fútbol y jugar bien, pero claro, para mí que te mencionen con esos clubes es un orgullo, ¿no? Son de los mejores clubes del mundo y eso significa que lo está haciendo bien y a ver qué pasa.
El internacional español no sería el único fichaje del Real Madrid. En Liverpool se da por hecha esa llegada de Alexander Arnold, que acaba contrato en junio y firmaría por 5 temporadas. Madrid y Atleti juegan esta madrugada en el Monumental de Buenos Aires. Argentina, Brasil en el camino del Mundial. De Paul, Nahuel, Julián Álvarez, Correa y Giuliano frente a Rodrigo, Vinicius y Endrick. Rafinha, el del Barça, dijo que la canariña iba a dar una paliza al albiceleste. Pone cordura el técnico argentino Lionel Scaloni.
Siempre es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la final de Copa del 2021 de Leo sentado con Neymar en la escalera del Maracaná, y esa es la imagen que nos tiene que quedar a todos. Con eso dice todo, el mejor jugador del mundo y posiblemente el segundo mejor jugador del mundo juntos, siendo amigos.
Luis de la Fuente cumple 2 años como seleccionador. Desde entonces, una Eurocopa, una Liga de las Naciones y estamos en la final a 4 de otra. En total, 24 victorias, 3 empates y 2 derrotas y la sensación de que lo mejor puede estar por llegar. Hoy ha estado en el partido de la una su preparador de porteros, Miguel Ángel España.
Es un auténtico lujo. Es un líder, da su sitio a todo el mundo, que deja trabajar. Y luego que es un grandísimo entrenador, pone mucho en valor, el valor personal, el ser buena persona, y muchas veces a él lo destacan por eso. Y yo, además de eso, sumo que es una grandísima persona, pero es muy buen entrenador. A este nivel nadie regala nada.
La Sub-21 juega a las 8:30, partido amistoso en Alemania, y Turbe y De Luis son los únicos representantes del fútbol madrileño. Más de la polémica por las sedes del Mundial 2030, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, reacciona a los audios desvelados ayer de la caótica reunión en la que se elaboraron las puntuaciones.
Vamos a meter valores hasta que nos cuadre el resultado. Y conocimos audios. Y llegan a decir que tendrán que meter hasta 800 veces hasta que cuadre el resultado. Esto es de una gravedad extrema. Es un esperpento. Y Lauzán sigue sin dar explicaciones. Todo lo que ayer decíamos, hoy se ve agravado. Yo tengo que decir que esta ciudad está indignada.
Fútbol con F, el Real Madrid puede seguir haciendo historia. Mañana buscará en Londres ante el Arsenal su primer billete para las semifinales de la Champions. Acaba de llegar el equipo de Toril a la ciudad británica con una ventaja de 2-0 en la ida. Aquí en la Liga F, su presidenta Beatriz Álvarez también quiere una reforma arbitral con VAR y con colegiados.
Y no tiene que ver con errores humanos, que eso por supuesto se entiende que los puede haber y que en el arbitraje los hay, sino que tiene que ver con el nivel del arbitraje en Liga F, ¿no? Aparte de la posibilidad de implementación del VAR, crear una bolsa de arbitraje pues con un nivel, ¿no? Y que no tenga tanto que ver con que haya presencia de mujeres árbitras, sino que sea una cuestión no de género, sino de capacitación.
Mañana se reúne la Federación, la comisión que estudia precisamente este asunto. Baloncesto, quedan 4 jornadas para el final de la Liga, de la Euroliga. A las 9 menos cuarto, el Madrid recibe en el Palacio al Milán. Ambos equipos empatados a 16 victorias. ¿Sería una decepción no meterse en el play-in? Responde Chus Mateo.
¿Quedar en el play-in? De ninguna manera. No, ni decepción ni nada. Aquí hay una competición que disputar hasta el último día. Decepciones en la vida cuando tú te dejas el pellejo, cuando intentas lo máximo. Decepciones no existen. Nosotros vamos a intentarlo hasta el último día. Yo ahora mismo no voy a ponerme en nada de eso. Yo peleo y peleo al máximo. Ya está.
Tenis Masters 1000 de Madrid. Novak Djokovic va a estar esta edición en la caja mágica. El ganador de 24 títulos de Grand Slam se perdió las últimas 2 ediciones por lesión. El serbio ha ganado aquí en Madrid en 3 ocasiones y tiene un récord de 30 victorias y 9 derrotas. Y hay casos de deportistas con alta estima, y luego está Ilia Topuria. Hoy le han puesto una calle en Toledo y él ha aprovechado para rebautizarse.
El Matador es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo, porque mucha gente necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo. Entonces el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser la leyenda.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
A las 6 de la tarde estaba citada toda la plantilla del Atlético de Madrid para seguir preparando el partido del sábado, 4:15 de la tarde, en el Estadio del Español. Vamos a ver con qué novedades, a ver si están todos bien, si ya ha vuelto Simeone. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Respuestas a todo eso.
Sí, ha vuelto ya Diego Pablo Simeone, ha estado encabezando el entrenamiento de vespertino en el día de hoy, con las novedades de Oblak y de Lenormand, que son los primeros internacionales en incorporarse al trabajo de grupo. También han estado en ese trabajo Coque y Lemar por segundo día consecutivo, es decir, que tanto el vallecano como el futbolista francés pueden ser novedades de cara a ese compromiso del próximo sábado. Así que 15 futbolistas del primer plantel han estado esta tarde a las órdenes de Diego Pablo Simeone preparando el choque ante el conjunto del Español, aunque todavía faltan varios internacionales por llegar. Caso de Sorlo, de Renildo, de Jiménez, que juegan en esta tarde-noche, y de, evidentemente, los 5 futbolistas argentinos que juegan ante Brasil en la madrugada de hoy.
Gracias, Boni. El Real Madrid tiene derbi porque se enfrenta al Leganés el sábado a las 9 de la noche. Vamos a saber, Laura, cómo han vuelto los internacionales, cómo está la plantilla de Ancelotti.
Vuelta al trabajo para el Real Madrid. Van llegando con cuentagotas los internacionales. Los primeros en llegar han sido Asensio, que no ha jugado ni un solo minuto con la selección española, y los 2 porteros, Lunin y Courtois, aunque este último no ha trabajado con el grupo. Ha estado en el interior de las instalaciones. Recordamos que el belga llega con una sobrecarga, aunque la previsión es de que pueda estar el sábado frente al conjunto pepinero. Hoy todavía van a jugar los últimos 5 internacionales. Brahim lo hace con Marruecos, Fede Valverde con Uruguay frente a Bolivia, y en el clásico Argentina-Brasil estarán Vinicius y Rodrigo, previsiblemente como titulares, mientras que Hendrik partirá desde el banquillo. A los jugadores de estas eliminatorias sudamericanas no se les espera hasta el jueves o incluso el viernes. Habrá trabajo específico para todos los internacionales, teniendo en cuenta los desplazamientos que hayan tenido y los minutos jugados. Buenas noticias respecto a Fran García, que ya está recuperado de una sobrecarga en el muslo tras el último partido de Liga frente al Villarreal, mientras que el resto de lesionados han aprovechado este parón para seguir con sus respectivas recuperaciones y acortar plazos. En el caso de Mendy, podría llegar para el partido de ida de la Champions contra el Arsenal el 8 de abril, y Dani Ceballos intentará poder hacerlo el 13 de abril frente al Alavés.
Dos nombres propios para el futuro del Real Madrid. El primero, el joven central novato en la selección española, Housen, el jugador del Bournemouth inglés, Dani García Lara. ¿Le ves con empaque? ¿Le ves ya hecho para el Madrid?
Con los chicos jóvenes hoy en día, es que fíjate, veo que tienen un rendimiento tan bueno y que les afecta tan poco la presión y hacen tantas cosas con naturalidad, que es que yo no me atrevo a decir que un chico joven no esté capacitado para ser titular, ¿no? Fíjate el caso de Asensio también, o en otros jugadores en otros clubes. A mí las sensaciones que me ha dejado con la selección española pues son fantásticas. Entonces, el Real Madrid es un equipo de muchísima presión y todo lo que quieras, pero es que el jugar con la selección española y hacerlo como lo ha hecho el otro día también, en los dos partidos, pues ahí me ha dejado unas sensaciones buenísimas. Con esa personalidad en el terreno de juego, ¿no? Que sean capaces de dominar las acciones de juego con esa tranquilidad, es lo que más me llama la atención, ¿no? O sea, estamos hablando de estos jugadores, pero fíjate que para Madrid, Arda Güler también, el mismo Bellingham, son jugadores muy jóvenes con un rendimiento que es una barbaridad. Entonces, a mí lo de este chico me ha llamado mucho poderosamente la personalidad que ha tenido y las sensaciones que parece que iba jugando con la selección pues muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, pero lo de Hausen es solamente una posibilidad. Lo de Alexander Arnold, el lateral derecho del Liverpool, ya parece una certeza. Rodrigo Marcial, ¿qué hay que saber de Arnold?
La relación entre Alexander Arnold y la grada de Anfield no es del todo sana. Siempre ha habido, pues ese chico un poquito rebelde, a pesar de ser un emblema del club y que, bueno, pues forma parte de la mejor generación del Liverpool en muchísimo tiempo, del gran Liverpool de Klopp. Ya lo conocemos, un lateral espectacular, muy ofensivo, con un papel también muy importante como interior, que yo creo que esa labor puede ser muy válida en el Real Madrid, por ejemplo, delante de Carvajal, cuando se recupera el lateral español del Real Madrid. Y creo que un jugador que, por lo que ha dicho en muchas entrevistas y por lo que desliza, parece que su etapa en el Liverpool toca su fin porque él quiere nuevos retos. Y seguramente su conexión, por ejemplo, con Bellingham puede ser decisiva para que acabe aterrizando en el Santiago Bernabéu.
Nuestro siguiente invitado es un entrenador de fútbol al que aquí en la Comunidad de Madrid conocemos muy, pero que muy bien. Bueno, es casi de la casa. Paco Gémez. Hola, Paco, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Conectamos con Ibiza porque ahora estás entrenando al Ibiza en Primera Federación. Igual hay gente que te tenía un poco perdido, porque entre que te fuiste a Irán casi 2 años y que ahora has vuelto y has cogido al Ibiza en Primera Ref, por ahí andas descubriendo un fútbol nuevo, ¿no?
Bueno, yo ya lo conocía desde hace muchos años, tanto como jugador como entrenador. Yo tuve la ocasión de, en mis comienzos de entrenar en Cartagena, con el cual también tuve la fortuna de poder ascender a la segunda división. Pero es verdad que sí que es una categoría pues un poco desconocida para todos los que nos hemos dedicado más a andar por primera o por segunda, incluso en otros países. Y bueno, pues ahora andamos aquí en Ibiza con un proyecto muy bonito para trabajar, como nos gusta a la mayoría de los entrenadores, con un proyecto de medio largo plazo. Y como tú dices, una categoría, bueno, pues que por ser desconocida es mala, es una categoría muy difícil, muy competida, cualquiera le puede quitar puntos a cualquiera. De hecho, nosotros la semana pasada perdimos con el último, y es una categoría que no te permite ningún desquicio ni te permite ninguna confianza porque te pone en tu sitio muy rápido.
Paco, volver al fútbol sin VAR, ¿ha sido un hándicap o un alivio?
Pues un poco de todo. Pues todo, yo sigo pensando, yo era de los más detractores con respecto al VAR en un inicio, no sé si os acordáis, bueno, había opiniones para todo. No sé si ahora se me está dando la razón o no. Yo sigo pensando que el VAR puede ser bueno, pero solo para algunas cosas. Para mí me parece que para determinar los fuera de juegos, para determinar si una acción ha sido dentro del área o no, para determinar si un balón ha entrado o no. No es que me digan, no, es que ahora entra la interpretación. Mira, si vamos a entrar a la interpretación del árbitro, no necesitamos un par.
Vamos a tener que hablar mucho de tu Ibiza aquí en la Comunidad de Madrid en las próximas semanas, porque de los 9 partidos que te quedan hasta el final para conseguir tu objetivo, 4 son contra los 4 equipos madrileños. O sea que si buscáramos un titular, diríamos que Gémez se juega el ascenso contra Fernando Torres, Raúl y el resto.
Sí, 4 partidos, Atlético Madrid B, Real Madrid B, Fuenlabrada y Alcorcón, 4 equipos madrileños, 3 de ellos en casa y el penúltimo en el campo de Atlético Madrid B. Y bueno, y prácticamente el 50%, nos quedan 9 partidos, prácticamente el 50% de los partidos que nos quedan son contra equipos madrileños. Bueno, una coincidencia, intentaremos sacarlos adelante.
Oye, Paco, aquí seguimos con mucha atención a Torres y a Raúl. No sé, no recuerdo el calendario, pero si ya te has enfrentado con ellos, porque cogiste al Ibiza en noviembre
con ninguno de los dos.
O sea que todas las referencias que tienes como de entrenador de ellos son a través de terceros o impresiones tuyas. Ahí hay 2 entrenadores, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aparte, con una, entrenar un filial tiene una dificultad añadida, que es que estás a expensas de lo que el primer equipo necesita. Es bonito ese trabajo, ¿no? Pero también es verdad que tiene muchas vicisitudes que otros equipos no tenemos. Yo tengo los jugadores que tengo y sé que voy a poder contar con ellos, pase lo que pase, salvo que se sancionen o que estén sancionados. En un filial ese trabajo es más complicado porque depende también de lo que el primer equipo necesite, ¿no? Entonces yo por eso le doy muchísima, muchísimo valor a los entrenadores de los filiales, porque creo que no solo hacen una labor de competitividad, sino también de formación, porque todavía están formando, sino que luego hay muchos factores externos que influyen en su trabajo.
Claro, estabas hablando ahora de los chicos nuevos que surgen, fíjate en la selección española, que los que tienen 20 años ya son los veteranos. Oye, tú que fuiste central, ¿a ti qué te ha parecido la aparición de Hausan, el chico este ahora medio holandés, medio español?
A medida que pasan los años, los jugadores son cada vez más precoces.
Sí.
El caso más espectacular lo tenemos con Lamine ahora, ¿no? Es decir, ves a gente con una edad tan joven y haciendo cosas tan impropias de su edad que a veces dices, hostia, esto se nos está yendo a las manos, todo muy rápido, ¿no? Entonces ya prácticamente no nos asustamos de nada, ¿no? Y bueno, y podemos ver un central como el caso que tú has comentado, bueno, sí. Que lo ves jugar y parece que lleva ya 500 partidos en primera división y 80 con la selección. Sí, bueno, pues eso es un motivo de enorgullecernos todos, ¿no? de que los jugadores cada vez son más maduros a edades más tempranas, si realmente tienen potencial, no esperar como se esperaba antes. Bueno, vamos a dejarlo un poquito, un año más de experiencia o un año más, yo recuerdo esto, no, vamos a dejarlo un año, sí, más en el filial a que se haga un poco más, ¿no? Esa frase la he oído yo mil veces con muchos jugadores.
O sea, ¿que Hausan te parece, por ejemplo, central para el Real Madrid, igual que Cubarsí lo es para el Barça?
Bueno, a ver, jugar en el Madrid no es jugar en ningún otro equipo, lo mismo que jugar en el Barça tampoco. Es decir, indudablemente, por lo que le veo, lo que le he visto con la selección, porque tampoco le he visto mucho con su equipo, me parece que es un jugador que va a poder jugar donde él quiera. Ahora bien, luego hay otros factores, ¿no? Para jugar en el Madrid necesitas tener, no solo ser buen jugador, sino tener un talante hecho para jugar en ese equipo, porque ese equipo es muy exigente, ese equipo tiene mucha presión, ese equipo juega muchos partidos, en ese equipo solo vale ganar, y hay muchos condicionantes luego que pueden hacer que un buen jugador triunfe o no triunfe. Hemos visto grandísimos jugadores que no han triunfado, ¿eh? Entonces, bueno, dentro de la prudencia, a mí me gustaría ver si vale o no vale. Indudablemente me gustaría ver que llegue ahí y si es capaz de demostrar lo que ha demostrado. El caso también más un poquito mayor, pero lo tenemos en Asensio. O sea, Asensio era un jugador del filial antes de empezar este curso. Era un jugador del filial y ahora es titular en el Madrid. Bueno, pues se lo ha ganado, ha habido un entrenador que ha confiado en él, las circunstancias también han hecho que se les pueda dar oportunidades y como a él, pues me imagino que habrá otros muchos, ¿no?
Y tanto, Asensio hace 4 meses era rival del Ibiza, por ejemplo.
Correcto, no, de hecho en el primer partido de que yo no estaba, en el primer partido de Ligo, me dicen aquí, Asensio jugó con el Madrid, ¿eh?
Ajá. ¿Tú opinas que mejor pasarse que quedarse corto, ¿no?
Claro, ¿sabes qué te puede pasar si lo metes en el primer equipo y le das un poquito más de tiempo? Tampoco creo que el ensayo-error tampoco te va a conducir a que el jugador se eche a perder. No va a pasar eso, ¿no? Es preferible saber o intentar decir, oye, pues vamos a ver si realmente es tan bueno como lo que estamos viendo o todavía le falta un poquito de madurez para empezar a jugar en otra categoría.
Oye, Paco, dos cosas más y acabo. Una, ¿tienes candidato para el título de Liga? ¿Es una Liga de 3 o una Liga de 2, tal y como tú la ves ahora desde la distancia?
Todavía yo creo que puede ser de 3.
¿De 3?
Puede ser de 3, y yo creo que va, salvo que ocurra ahora algo en esta última, en estas jornadas, pero bueno, a esta altura, quedando todavía las jornadas que quedan, yo creo que no se puede descartar el mundo de los 3 de arriba.
¿Y tu Rayito qué? Vaya temporada que está haciendo, ¿eh?
Muy buena, ¿no? El Rayo es un equipo que ya se ha instaurado en hace temporada de más o menos siempre mitad de tabla, un poquito más arriba, un poquito más abajo, de no estar apuros para permanecer en primero, lo cual es una gran noticia para todos los que entran como rayistas. Y ahora, a partir de ahí, es el momento de crecer. Yo creo que el crecimiento de un equipo como el Rayo se valora precisamente en eso, ¿no? Ha sido un equipo ascensor en años atrás, segunda división, primera división, de estar en primera división peleando y sufriendo por mantener la categoría. El siguiente paso ha sido ahora seguir en primera división en una zona un poquito más tranquila, sin meterse en esos leos de tener que estar esperando la última jornada para salvarse. Y ahora, a partir de ahí, es cuando viene la gran mejora, ¿no? Seguir apostando, seguir haciendo las cosas bien, para que en un futuro, bueno, pues podamos ver a un Rayito que esté ya de media tabla para arriba.
Al Ibiza no creo que le dé para tanto, pero a ti te esperamos de vuelta en Primera División, antes o después, cuestión de tiempo.
Bueno, sí, estoy totalmente convencido de que volverá a llegar.
Volverá a llegar.
Volverá, volverá.
Suerte en este final de temporada.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Cuídate, un abrazo, adiós. Imagino a Ancelotti y a Simeone acostándose esta noche, por si no lo ven en directo, cruzando los dedos diciendo: mañana cuando me levante que no tenga ningún mensaje del médico con que se nos ha roto este o se nos ha roto el otro. Porque esta noche, como decía antes Rodrigo, juegan el Atlético de Madrid y el Real Madrid en ese Argentina-Brasil de la una de la madrugada, que además tiene mucho peso en la clasificación para el próximo Mundial, Rodrigo.
Bueno, pues este superclásico, ¿no?, entre Argentina y Brasil viene marcado por muchísimos protagonistas, sobre todo por la reivindicación que quiere hacer Brasil en la clasificación para el Mundial, pero eso se asegura que va a estar en el Mundial de 2026, sobre todo entre dos jugadores del Real Madrid como Vinicius y Rodrigo y otro del Barcelona como Rafinha, que ha calentado el partido con declaraciones un poquito duras acerca de Argentina, pero sobre todo una Brasil que viene muy tocada sin ganar el Mundial desde 2002 y sobre todo a la sombra de esta Argentina de Scaloni, que puede incluso empezar el partido estando clasificada. También es muy interesante analizar el papel de Julián Álvarez, que sin Leo Messi pues va a tener más protagonismo. Por supuesto, tanto Julián Álvarez, que va a jugar de 9, como De Paul, que lo reservó frente a Uruguay, los dos jugadores del Atlético de Madrid, referencia de una Argentina que está impecable en la historia de los partidos. Pues fíjate, 42 victorias para cada uno en enfrentamientos entre ellos en los clasificatorios para los mundiales y 25 empates. Es tremendo cómo se sitúan, pero la dinámica es muy favorable ahora mismo para Argentina y veremos si Brasil se puede reivindicar, ya te digo, en este partido en el Monumental.
Sintonía de Madrid al tanto, tiempo para el fútbol de aquí, para los resultados y las historias que nos acerca cada día Poblador. ¿Hoy con qué, Pobla?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos querido en Onda Madrid echar un vistazo a la categoría de División de Honor de Juveniles en la Comunidad de Madrid. Estar y que representen a todos los jugadores con uno de los que están jugando esa competición. Es portero, se llama Nacho Utrero y en las últimas semanas ha estado en dinámica de primer equipo siendo convocado para los partidos del primer equipo del Rayo Majadahonda. Miles de horas dedicadas al fútbol que no les aseguran triunfar en él y llegar a vivir de él. Una vida marcada por la pelota.
Llevo toda la vida viviendo por y para el fútbol y la verdad que no me arrepiento. Al final me ha dado muchas cosas y es gran parte de mi vida es el fútbol. Al final, sobre todo estando en grandes canteras como la que he estado, te condiciona mucho y te marca mucho tu personalidad, la verdad. Pero bueno, no me arrepiento porque gracias al fútbol soy la persona que soy. Entonces me ha hecho, en mi opinión, muy bien el fútbol. Pues no, yo creo que ningún padre se lo cree que su hijo pueda llegar a hablar en una entrevista del fútbol. Al final todo el mundo empieza con el fútbol como una afición, como un hobby, y bueno, yo soy un afortunado de poder estar aquí, de jugar al nivel en el que juego.
Nacho, además de jugar en el Rayo Majadahonda en División de Honor de Juveniles, también tiene que compaginar su vida con los estudios. Está estudiando primero de periodismo y también le gustaría estudiar en un futuro educación física. Trabajos y profesiones también muy ligadas a la redonda.
Pues la verdad que mi día a día está básicamente centrado en el fútbol. Es cierto que yo estoy estudiando, de hecho estudio primero periodismo, pero al final no te voy a mentir que es difícil de compaginar, no imposible, pero sí es difícil. Al final yo no puedo ir siempre a clase porque entreno por la mañana, que si entro con el primer equipo, pero bueno, yo creo que es difícil de compaginar, pero no imposible con los estudios.
Toda una vida en la cantera. Ha estado Nacho Utrero en la cantera del Atlético de Madrid, en la del Rayo Vallecano y en la del Rayo Majadahonda. Cada club, cada día, le ha servido y le sirve a los chicos para aprender algo nuevo?
Pues yo creo que sobre todo el Atleti me marcó mucho porque era muy pequeño. Entonces, jugar a ese nivel tan pequeño y que como tanta exigencia de tan pequeño me marcó mucho. Luego ya una vez hago el Atleti y el Rayo, pues sobre todo es verdad que el equipo estaba muy a gusto con los entrenadores, jugadores también. Y ya el Majadahonda, pues yo creo que también que es un club muy familiar. Y aún así, he de decir que los tres equipos al final te exigen lo mismo, y porque al final, aunque el primer equipo es cierto que no está en la misma categoría, las categorías inferiores están todas en la misma categoría, entonces todas te exigen al máximo nivel.
Y cada día de su vida con el sueño de llegar a jugar, llegar a defender la portería de un primer equipo. En este caso está rozando defender la del Rayo Majadahonda en Segunda Federación.
Pues la verdad que ha sido una experiencia bastante enriquecedora y me ha venido muy bien a nivel personal, porque al final es a lo que yo aspiro el año que viene, sobre todo poder estar ahí en el primer equipo. Y me ha venido muy bien, sobre todo para motivarme para este último tramo de la temporada, que es crucial. Sí, la verdad que yo creo que es de mis grandes cualidades el juego de pies. Al final el fútbol ha evolucionado bastante y creo que hoy en día, si no tienes buen juego con los pies, yo creo que no puedes dedicarte al mundo del fútbol siendo portero.
Toda la suerte para Nacho Utrero, para el resto de chicos y chicas que en la última categoría de juveniles siguen soñando con ser futbolistas.
Hoy no es un martes más para el Real Madrid de baloncesto. Hoy tiene cita a las 9 menos cuarto en la Euroliga. Quedan 4 jornadas para que acabe la fase regular. No hay margen para el error, Miguel.
Pues partido vital que tiene el Madrid en cosa de una hora más o menos, porque llega décimo al borde de esa zona de acceso al play-in con 16 victorias y 14 derrotas, mientras que el Milán está justo detrás, un décimo y exactamente con el mismo balance, por lo que el partido es clave, la importancia es máxima y en el vestuario lo saben. Vamos a escuchar a Musa hablar precisamente sobre la importancia del partido.
Sabemos la importancia de este partido, que necesitamos ganar si queremos entrar en play-off de Euroliga. Es como una final, hasta final ahora en Euroliga cada partido es una final.
Como vemos, el vestuario sabe de la importancia de ganar hoy frente al Milán y también a poder ser hacerlo por una diferencia de más de 10 puntos para darle la vuelta al averaje frente a los italianos, que vista la igualdad puede ser clave a final de la competición. Así que no os lo perdáis, porque el choque es clave hoy a eso de las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes.
El punto final, como cada día, lo pone desde la redacción de deportes de Telemadrid Juanma Cueto, que aparecerá por la tele como a las 9 y 5. Juanma.
¿Qué tal, Nacho? Hausan vuelve a ser el protagonista del programa de esta noche en Telemadrid, y el Real Madrid le quiere la próxima temporada de la afición blanca también. Hemos estado en el Bernabéu para saber lo que piensan los aficionados y gusta mucho especialmente su calidad y juventud. Veremos las imágenes del entrenamiento de esta misma tarde del Real Madrid y Atlético, que ya preparan la próxima jornada de liga ante el Leganés y el Español, y no se pierdan cómo es el día a día de Jorge Martín, con un plan específico de trabajo para volver dentro de menos de un mes a los circuitos de MotoGP y el homenaje a Topuria en Toledo, con cambio de apodo incluido. Les espero, ya lo saben, esta noche, lo dicho, a partir de las 9 y 5. Hasta ahora.
Hasta luego, Juanma. Ahora sigue la información en el enfoque. Mañana hay 3 citas con el deporte. El partido de la 1, el enfoque y luego por la noche la Champions femenina. El Real Madrid juega la vuelta de los cuartos de final en el campo del Arsenal. Hasta mañana, gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.